Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Rodrigo Israel. Aquí estamos en Impredecible, en esta serie que es Libres y Reales. Y en esta ocasión estamos aquí con una muy buena amiga, Fernanda Salazar, a la cual pues ahorita le voy a hacer la palabra para que se presente y pues que comencemos a platicar, comencemos a dialogar un poco sobre los proyectos que trae, lo que ella ha hecho para que pues ustedes se puedan identificar con ella y a su vez pues yo creo que también ver cómo pudieran detonar proyectos más interesantes, ¿no? Entonces, Fer, adelante.
¿Qué onda, Rodrigo? Muchísimas gracias. Oye, qué emoción. Ya tenía rato queriendo estar aquí contigo. Y pues nada, agradecida, feliz. Creo que este programa va a dar como mucha opción para que generemos justo lo que dices, proyectos, que es a lo que me dedico, al desarrollo de proyectos. Sí. Soy, pues, ya lo habíamos platicado, activista social, emprendedora de proyectos sociales, y pues también andamos dando por ahí también a la política, al activismo político.
Sí, y fíjate, Fer, o sea, yo sí quisiera comentarle a todas las personas que nos escuchan que pues tú eres de los perfiles que yo reconozco más, de gracias, todas las personas que he conocido, que me gusta que estén en la política, porque sé que verdaderamente traen una escuela muy buena, ¿verdad? Que traen ya un bagaje recorrido ahí, varias cosas que han hecho y pues yo considero que eres una persona muy preparada, Fer. Gracias. Te lo digo pues como tu amigo y ahorita también en el podcast para que quienes nos escuchan ahorita sepan que realmente alguien preparada les va a estar hablando. Entonces, Fer, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué te mueve a ti para realizar cualquier cosa?
A mí, pues definitivamente la pasión, hacer equipos y generar como justo estos proyectos que cambien vidas. Definitivamente les mencionaba al principio que, de hecho, las tres actividades que mencioné van de la mano del activismo. Yo desde muy chica arranco con servicio social, incluso desde la escuela. Mis papás siempre cuidaron que yo estuviera en escuelas o en proyectos sociales. El trabajo de ellos involucraba proyectos sociales, entonces pues para mí es algo natural, ¿no? Y definitivamente también con el paso del tiempo me he dado cuenta que hacer amigos diferentes a mí, además, que bueno, es parte de nuestra amistad que tenemos el día de hoy, suma, ¿no? Y genera todavía cosas más interesantes, que ayuda a mucha más gente y que además no solo ayuda como un tema de oportunismo, de que ayuda y ya mañana vuelve a estar en la misma situación, sino que enseña, modifica, evoluciona a una familia, a un niño, a una niña, y eso la verdad a mí me apasiona en general.
Súper bien, Fer, y pues quisiera que nos contaras un poquito, ¿cuál fue el primer contacto que tuviste así como con el activismo?
Bueno, el primero fue, te decía, muy niña. Mi mamá, por ejemplo, trabajaba en Liconza, estuvimos un par de años en Ciudad de México y a ella le tocaba todos los proyectos sociales con la niñez. Entonces, bueno, son dos momentos. Y, por ejemplo, me acuerdo muchísimo de un proyecto que hicieron de dibuja cómo es la vaquita que te lleva la leche Liconza, una cosa así. Es para comunidades. Y ganaba un niño, lo llevaba, venía a Ciudad de México, le mostraba la ciudad, incluso creo que conocía al presidente, o sea, era como parte de ganar el concurso. Y pues a mí me tocaba siempre recibirlos, estar en casa con ellos. Entonces te digo, para mí, o sea, mis amigos, al final del día me los terminaba siendo amigos. Y mi mamá me decía, yo ya no sabía qué hacer con la insistencia cuando me decías, oye, ¿cuándo viene Juanito? ¿No? O sea, ¿cuándo lo volvemos a ver? O sea, entonces ese tipo de cosas para mí han sido muy naturales. También te decía, del mismo lado de mi mamá, ella, por ejemplo, un tiempo trabajó dando talleres como emocionales para niños que estaban en cárcel. Para niños que habían vivido alguna situación violenta, pues, que están como en un reclusorio, para que pues les des como la atención emocional, psicológica y demás, y puedan ya insertarse socialmente. Y esa parte de ella contarnos lo que veía, qué les enseñaba, nosotras no pudimos entrar, obviamente, pero es algo que me quedó muy marcado también.
Entiendo, y pues me imagino que generaste grandes amistades, ¿no?
Sí.
Pues yo a veces me aviento que foros en el Facebook o en otras plataformas, y sí veo de repente personas que me llaman la atención, imagino que a ti también, ¿no? Porque están haciendo ciertos proyectos y luego me dan ganas como de contactarles, ¿no?
Sí.
Ahorita digo, en la etapa de tu niñez, pues te tocó eso, y yo creo que ahorita también hablando pues de que somos jóvenes, pues nos gusta estar en contacto con personas que están haciendo cosas también, ¿verdad? Entonces,
el famoso networking social.
Pues sí, la verdad que sí, y eso, pues, por ejemplo, aquí en Colima, pues creo que lo hemos sabido trabajar, ¿verdad? Sí. Y eso me gusta mucho y yo creo que genera esperanza para la misma juventud de nosotros hacia la misma sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, Fer, ¿a ti qué emoción consideras que es la que te mueve más para hacer las cosas? ¿Qué emoción te lleva a la acción en cualquier proyecto? ¿O cómo ha sido eso contigo?
Bueno, debo primero también aclarar que soy una persona sumamente hiperactiva. Entonces, el estar pasiva o quieta me hace empezar a ponerme a pensar cosas e idear, ¿no? Pero definitivamente lo que me hace dedicarme en la parte social es justamente la empatía. Creo que a veces no reconocemos algunas habilidades o valores que tenemos como activistas porque no nos gusta tanto como estar demostrando o estar en el reflector cuando arrancamos, además, principalmente. Pero creo que si tenemos empatía nos vamos a dar cuenta de muchísimas cosas. Empatía es ser humilde para entender que alguien más tal vez todavía no ve una causa en este proyecto. Tener empatía es darte cuenta y ponerte en los zapatos de una familia que tal vez no tiene el recurso y que quiere entrarle a trabajar pero necesita cierto tipo de apoyo. Tener empatía es ver a un chavo o un niño, niña que pueda estar en calle pero que quiera estudiar y que tú veas cómo acercarlo al grupo, a este networking social que decíamos, para que pueda generar ese sueño. Creo que eso es lo más valioso que debemos tener, porque la empatía te da humildad, respeto, honestidad y congruencia principalmente.
Sí, pues empatía, muy, muy, qué bueno que lo remarcas, ¿verdad? Creo que el ponerte en los zapatos de las demás personas siempre, pues te hace aprender bastante, ¿no? Yo la otra vez me tocaba ir a una colonia, pues de la villa, ¿verdad? Y nos hablaron que pues había una persona que se había caído de un segundo piso, que se había fracturado el cráneo, o sea, algo súper difícil, y tú llegas y luego la otra persona te platica la historia de la familia y te dices, wow, o sea, todo esto sucede alrededor de mí. A veces estoy envuelto o envuelta en tantos problemas o en la vida cotidiana con el estrés, ¿verdad?, de las actividades diarias, y no nos damos cuenta que hay personas que están sufriéndole.
Pues que les llueve sobremojado,
¿no? Les llueve sobremojado y tormentones, ¿no? Entonces, sí, a mí siempre eso, te lo digo de manera personal, cuando me he estresado mucho en la asociación civil o cuando de repente veo que me están criticando, juzgando por algo, de repente comienzo a voltear a ver los problemas de otras personas y digo, lo que yo estoy viendo pues no es nada, ¿no?
Sí.
Tanto eso que te lleva a la acción como para aplicarlo en la vida diaria, ¿no? La empatía. Entonces, pues qué bueno que lo remarques, Fer.
Sí, y digo, ya te interrumpo.
Sí, no, dale.
De manera como ahorita decías, ¿cuál fue tu primera actividad? No, esa fue como de la infancia, pero justo lo que tú tocas, mi primera actividad fue justo con una asociación de apoyo a niños con cáncer a través de la risoterapia en 2012, por ahí, no sé, okay. 2013. Y es lo que tú comentas, ¿no? O sea, que uno está a veces muy, muy metido en querer ayudar e incluso el desconocimiento, ¿no? De decir, ah, pues voy a ir a un hospital, cosa que hacemos todos en fechas cálidas como el Día del Niño y voy a llevar juguetes, ¿no? Sí. Pero al final el hospital no cura un quema de cáncer con juguetes y todos queremos llevar juguetes ese día, pero los 364 días del resto del año están muy solos. Y ajeno a eso, nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que el hospital tiene muchísima atención de voluntariado, digamos,
sí.
Pero en casa el niño está solo. Y como dices, llueve sobre mojado y ese tipo de cosas, ese tipo de actividades, te abren mucho los ojos porque dices, o sea, es un niño con cáncer. Se enferma toda la casa cuando hay una situación así. O sea, hay un tema fuerte de tener que trabajar dos turnos para los papás, de los hermanitos que sienten desatención porque obviamente el otro hermanito tiene toda la atención. Pues, ¿cómo vas a reclamar atención cuando tienes una situación así, no?
Sí.
Entonces, descompone mucho la casa, ¿no? Entonces, eso tratábamos de hacer en casas. Y no sabes de repente lo que era justamente hacer estos voluntariados, que llegaran más chavos, que incluso ingenieros que los cubrían con sus clases de matemáticas, aunque fueron 2 más 2, pues el ingeniero estaba ahí dándole la clase, sí, de 2 más 2. Pero eso abre mucho los ojos y te cambia la mentalidad de ese mismo grupo.
Sí, mira, ahorita que lo mencionas, no sé si tú sepas, pero mi casa fue una casa donde un hermano mío tuvo cáncer.
¿Cómo crees?
Sí, sí, sí.
Ay.
Y Y a mí me tocó mucho ese proceso, ¿no? O sea, en ese sentido me tocó, pues, vivirlo yo como hermano mayor, un hermano menor, y digo, fueron como que 5 o 6 años con eso, ¿no?
No, pues ni que te platico.
La verdad es que sí es cosas muy duras, ¿verdad? Y yo te agradezco que hayas hecho eso en tu vida. Como muchas otras personas a veces me dicen, oye, ¿por qué donas sangre? Pues yo viví cómo a mi hermano le costaba conseguir sangre, ¿no? Porque la gente o le da miedo, las agujas, o desgraciadamente la burocracia también de que vas y duras 5 horas para donar, ¿verdad? Y ahorita cuando no es compulsivo, pues es más fácil. Y yo digo, pues tengo el compromiso de que, pues a lo mejor si a mi hermano se le complicó, pues ayudar a que a otras personas se les sea más fácil, ¿no? A través de crear la cultura. Yo los llevo, me gusta que donen altruista, pero a la vez ellos luego ya pueden ayudar a personas que están buscando por su cuenta, ¿no? Y ya entienden el mérito. Por eso digo que me llamó la atención que fueran a las casas también, porque sí, yo recuerdo que a mi hermano, pues sí, iban, les llevaban a veces hasta actores, actrices, y pues muy contentos, ¿verdad? Pero pues sí, en tu casa pues es un ambiente completamente diferente. Y qué bien que nos platiques eso, Fer. Y tú, en lo personal, de lo que te ha tocado vivir a ti en juventud y pues con las acciones que has hecho ya, ¿cómo ves toda la juventud respecto a lo que nosotros estamos, como nuestras solicitudes hacia la sociedad, todas esas ideas, causas que traemos desde la juventud, en diferentes ámbitos, ramas, ¿tú cómo las ves? O sea, ¿crees que ahorita para nosotros es un tiempo fácil, difícil? ¿Cómo ves todo ese tiempo?
Mira, yo la verdad veo este año con muchísima positivismo. O sea, la verdad es que me inspira la juventud. Yo creo que, digo, y casi siempre es como eslogan electoral ahorita en los 2021, ¿no? Pero no, o sea, en de verdad yo lo siento. O sea, te decía yo, cada año, y más yo que me he dedicado un poco en algunos temas como de campañas, incluso dicen, es que los jóvenes son el cambio, pero se queda en el discurso.
Sí.
¿No? En este año 2019-2021, yo creo que hemos dado una evolución impresionante en nuestra generación. Nos han quitado muchísimas cosas. O sea, nos han quitado opción de tener créditos para poder generar un patrimonio. Nos han bajado, para empezar, en la pandemia fuimos los primeros en perder el empleo. Mil y un factores, ¿no? O sea, el tema, decíamos, el tema del cáncer, los medicamentos, las vacunas, somos los últimos, ¿no? Entonces, somos los que estamos ahora tomando la carga de las familias si es que papá o mamá pierden trabajo. Entonces, sí, nos tocó una temporada complicada, pero yo creo que estamos ahora con la mentalidad para generar nuestro camino. Yo creo que este año es crucial para la juventud. O sea, es crucial porque tenemos que entrarle, porque somos un 47% de jóvenes. Somos uno de los países, Latinoamérica se caracteriza por tener mucho joven en sus países, pero México parte es el territorio más grande de Latinoamérica, ¿no? Entonces, tenemos un músculo fuertísimo de activismo, y lo platicábamos nosotros ya desde que nos conocemos. El activismo con los jóvenes se ha profesionalizado. El activismo con los jóvenes ya no va nada más de la causa, sino también de prepararnos para que esa causa pueda llegar a temas legales, a temas de innovación médica, a temas de tecnología, a temas... Nuestra generación también ya está creyendo en... lo voy a hacer para que México destaque y ya tampoco me vaya y destaque otro país. O sea, pero sí, te digo, tenemos retos y muchísimos jóvenes también todavía están buscando irse porque esas oportunidades no están. Pero muchos también ya estamos entrándole y comentando y sin miedo, porque antes de comenzar también el programa, pues decíamos, el día de hoy nosotros ya no estamos nada más para hacer cosas básicas, ya no estamos nada más en la cama, por ejemplo, para mover mueble. Estamos para proponer, estamos para hacer, y estamos haciendo, además. Sí. El tema es que estamos dando muchísimas cachetadas con guante blanco en todas las áreas, y se están dando cuenta. Claro, como tiene que ser, porque también esa es la otra. Generaciones anteriores también han sido como muy, muy confrontativas, muy conflictivas, y nosotros buscamos hacer alianzas.
Sí.
Porque nosotros sabemos lo que ha sido crecer con una generación que está separada, y nosotros no creemos en eso. Entonces yo la verdad lo veo... chido.
Y la verdad que sí. ¿Y tú cómo ves este tema de los liderazgos? Ahorita que tocaste el punto, porque es una lucha que yo he tenido toda la vida, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que creen que para ser líderes hay que tirarle a las personas que están encima de ellos, o a lo mejor que las ven arriba de ellos, ¿no? Porque tienen un cargo, porque tienen un título. Yo lo he visto desde que estuve en las asociaciones estudiantiles hasta la fecha. O sea, hay personas que dicen, yo creo que para desarrollarme más o para que me tomen en cuenta tengo que tirarle a la persona que está encima de mí más. Digo, yo creo que tenemos que ser personas críticas, con un pensamiento crítico propositivo, razonado, pero hay personas que en vez de ponerse a hacer, o sea, piensan que es con pura crítica, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? ¿Debe de haber un balance con lo que haces o está bien que solamente estén criticando a las personas? ¿Cómo lo ves eso?
Yo creo que definitivamente tiene que haber un balance, pero justo como dices, propositivo. O sea, no es un tema de entrar en conflicto por entrar en conflicto porque alguien más está en una posición que buscas o que no quieres. Definitivamente creo que tenemos que tener muy claros nuestros argumentos ante todo, no hablar por hablar. Repito, creo que algo es algo que ya no hacemos, al menos los que ya estamos más encaminados hacia algún tipo de liderazgo. Y creo yo que suma más cuando lo haces justamente así. Nosotros, y yo estoy refiriéndome cada lo que hablamos porque de repente tocamos muchas cosas. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros ahora con Ciudades Sostenibles, o sea, de repente podemos caer en un tipo de conflicto, pero preferimos hablar.
Sí.
Y preferimos tocarlo. Yo al menos en lo personal, claro, sé que con el equipo con el que trabajo ya en la particularidad, yo les digo abiertamente, o sea, si algo no les gusta, si ven que algo que hago no cuadra, díganme. Porque si no, pierdes esa parte de la empatía, pierdes esa parte de la humildad y ya no eres un líder, eres un jefe, que es algo que está muy marcado en las empresas. O eres líder o eres jefe. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Que el jefe tiene un problema de rotación de personal impresionante porque no lo aguanta, no hay comunicación, no hay conectividad. Y el líder genera los puentes para que cada uno se vaya desarrollando. Sí. Al final del día, y lo voy a bajar ahora sí a las empresas, por ejemplo, cuando un joven o cuando una empleada o un empleado quiere seguirse formando, hay empresas que patrocinan incluso sus maestrías, sus diplomados. Y el acuerdo es quédate un año y medio, quédate 2 años mínimo para que apliques lo aprendido en mi empresa. Ya si después de ahí te quieres retirar, yo no te voy a tener. Pero yo te voy a apostar en tu educación ahorita.
Sí.
Y creo que eso lo tenemos que hacer en todas las áreas. O sea, ser muy claros en mi equipo quiero que se prepare, mi equipo quiero que haga, para que también te evites que ese equipo no te llegue a ti también con argumentos contrarios. O al revés, porque si no ya se vuelve una pelea y no una discusión.
Sí, tienes toda la razón. Yo he visto muchos grupos que querían personas sobresalir, tomar responsabilidades y el tenerlas sometidas, no sé si sea la palabra, pues hace que te dividen el grupo o se vuelven tu competencia en vez de que se sumaran, ¿no? A la idea donde todo converge, porque siempre hay un punto donde todo converge y es cuestión de hallarlo, ¿no?
Sí.
Y también, ¿qué opinas tú, Fer, respecto a que a veces pareciera que hay personas que no traen la camisa de México puesta? O sea, no sé, yo conozco personas y veo que están haciendo cosas, pero a veces es como de que es para mí y ya, solamente para mí. ¿Qué opinas de eso?
Pues mira, aquí voy a citar a nuestro gran amigo Paco Montes con GNM. Porque definitivamente creo que sí tenemos que potenciar, y creo que nosotros que somos como generación con ese tema de GNM de Paco, el nunca un mexicano contra un mexicano es básico, ¿no? Y yo te decía, nuestra generación creo que cada vez lo va rompiendo más, pero tenemos que llevarlo también a las ligas mayores, que pues para allá vamos, ¿no? Del día. Creo que... Y lo decía hace un momento, México es un país del que tenemos que estar sumamente orgullosos. O sea, tenemos el mayor número de ecosistemas que existen en el mundo. Tenemos tecnologías de alto nivel. Nos ponemos a la par con estudios de médicos a pesar de todos los retos que tenemos en política pública y en recursos ahora a nivel federal o en algunos gobiernos estatales. Si algo, por ahí dice, está como dice el meme, hay talento, solo falta apoyarlo, pues sí, o sea, la verdad es que hay muchísimo talento. Si alguien sabe salir de algo complejo es el mexicano, pero tenemos que hacerlo sin brincarnos a nadie. Y lo decías y lo tocaste muy bien ahorita, hay un punto en donde todo converge. A mí me encanta encontrar eso. O sea, yo cuando, por ejemplo, trabajaba el tema del cáncer o ahora que hemos trabajado los temas de... te decía que tengo el emprendimiento social de Masmex, de playeras ecológicas. Pues, ¿cómo de repente vas a hacer de una marca de playeras ecológicas una empresa que te pueda generar 200 mil pesos para causas sociales en un año de pandemia?
Sí.
Encontrando esos puntos de convergencia. encontrando esos aliados, porque evidentemente si lo hago sola no funciona,
sí,
¿no? Entonces yo creo que esa es como nuestra característica mexicana, o sea, tenemos esa salsa para vibrar, para crecer, para innovar y para evolucionar. Yo creo que la gran palabra del mexicano es que sabemos evolucionar ante la crisis.
Evolucionar, y pues sí, eso va de la mano con la adaptación.
Sí,
entonces es,
y creérnosla.
Sí, creérnosla, y fíjate, o sea, tú lo mencionas y pues yo veo igual al latino como el mexicano, ¿no? O sea, es eso que traemos en la sangre, pues para las personas ahí que nos escuchan de otros lados también, o sea, yo siempre voy a otros lugares y me siento en casa en Latinoamérica, sí. Me siento en casa porque venimos de la misma raíz, ¿no?
Somos muy cálidos.
Y te platico algo, cuando hice mi primer plan de trabajo, bueno, el segundo, porque la primera vez perdí, para presidir la Asociación Latinoamericana, recuerdo que le puse, o sea, venimos desde la misma raíz, desde la misma conquista, desde que llegaron, y somos una mezcla de lo que había con lo que llegó, ¿no? Y eso nos da que podamos ponernos en las dos partes, o sea, lo tenemos ya dentro de las personas, en nuestros genes, entonces pues qué bien que lo toquemos. Y en eso, Fer, pues yo sé que ya lo dijiste hace rato, pero ¿qué opinas tú ahorita? ¿Cuál es el paradigma que debemos traer a la juventud? ¿Discursos? ¿Causas? ¿Cómo lo ves tú ahorita todo eso? ¿Con qué te quedas?
Pues definitivamente la juventud hoy traemos causas, pero también hay que saber que la causa te da el discurso, ¿no? O sea, la causa te da las herramientas para compartir, porque eso sí es muy importante. Y el liderazgo se comparte. Una vez que compartes ese liderazgo en diferentes áreas, pues al final del día ya nosotros ni siquiera trabajamos con los organigramas de jerarquía, ¿no? Sino es entender de yo soy bueno en esta área, yo soy bueno en esta área, y ahí estás dando un liderazgo a cada persona y converges mejor, ¿no? Es justamente lo que decías. La causa definitivamente es lo que mueve a las personas. Si nosotros hablamos nada más de discurso, en eso se queda y las palabras se van. Si lo dejas en causa, también es una parte de proyectar, de decir, eso se quedó, sigue funcionando, sigue trabajando, puse tal vez mi granito de arena, o tal vez puse un tabique grande, pero ahí estuve, ¿no? Y creo que quien haya puesto el granito de arena, quien haya puesto el tabique, quien haya puesto, no sé, los castillos, que yo no sé nada de construcción, puede que lo veas así invisible, como uno puso más o menos, no, que se sienta igual esa participación para todos. Porque hay que reconocer que también, o sea, los recursos con los que cuenta cada una de las personas que puedas trabajar en algún momento van a ser diferentes. Pero si te lo pone alguien de corazón y con causa, pues va a tener el mismo valor que ponga el que tenga tal vez un mayor recurso o algo.
Sí, no, y pues en eso que tocaste, me acordé de algo de... cuando también estuve dirigiendo una asociación, yo recuerdo que decía, pues a mí me gustaría generar pues secretarías nuevas, ¿no? O sea, no usar los mismos nombres de siempre que no los entiendo. Yo decía, pues no les veo
sentido. Todas las siglas, ¿no? Que no sabes ni qué.
O sea, yo decía, pues, ¿para qué tener una vocalía no sé de qué? O sea, digo, a veces es una representatividad, a veces cosas, pero teníamos diferentes secretarías. Yo decía, pues queremos una secretaría, pues, no sé. Y buscándole, ahí encontramos que estrategias no sé qué, ¿no? Pero yo creo que ahorita en eso, la juventud, tocando que estamos en ese tema, pues la juventud ahorita estamos para crear cosas completamente diferentes, sí, a las que se han hecho. O sea,
así es.
Nosotros, ok, somos, estamos en medio, estamos haciendo ese vínculo intergeneracional, pero a la vez estamos creando y estamos utilizando todas las herramientas que ya existen y que todos los días sale una nueva, y si no estás viendo, pues te quedas obsoleto, ¿no? O sea, obsoleta. O sea,
y estamos llegando a los cargos más jóvenes, o sea, estamos llegando a una dirección bimbo, o sea, estamos llegando mujeres y más jóvenes, que somos,
sí,
los grupos que nos hemos visto más agraviados con la pandemia.
Sí.
O sea, eso es súper importante tenerlo nosotros claros. O sea, yo recuerdo mucho, y digo, me pasa incluso en el ámbito de repente de la política, que dicen, ay, la niña, ¿no?
Uh-huh.
Y uno es como, o sea, sí, pues sabes que es como por cariño y demás, pero yo repito, sí, o sea, todavía nos queda una brecha o un tramito de aprender, pero también ya estamos enseñando, ¿no? Y me parece importante recalcarlo y decirlo, ¿no? O sea, ya no nos estamos capacitando, ya estamos generando. Esa brecha que tú mencionas, al menos tú y yo, que ya 27 por ahí, ¿no?
Sí.
Ya estamos en la colita, o sea, ya estamos tomando participación. O sea, tú y yo tenemos amigos que ya son presidentes de cámaras jóvenes.
Sí.
O sea, tenemos presidentes de partidos políticos a nivel nacional, no jóvenes de nuestra edad, pero sí de 40 años, ¿no?
Sí.
Entonces, sí te da a entender que estamos eso, profesionalizándonos y llegando a esos espacios antes. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros en esta brecha que estamos, porque estamos en medio, con una generación que viene de estar encerrada y de crecer encerrada y de crecer sola y de crecer incluso sin el contacto de la sonrisa diaria por el tema del cubrebocas?
Sí.
Con el miedo de que cualquier cosa te va a enfermar, ¿cómo vamos a trabajar nosotros, generación, que creemos en las alianzas, que creemos en los grupos, que creemos en los colectivos, que creemos en hacer, subir, trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar por esa generación? Eso nos va a tocar a nosotros.
Sí.
Nos va a tocar reconstruir la parte económica. Nos va a tocar salvar la parte medioambiental, o sea, porque nadie la toca, Arabel totalmente la toca, pero o sea, en cuanto a los núcleos sí, grandes, la verdad es que
no es prioridad,
o sea, ahorita en un centro de campaña, seguro que muy pocos van a tocarlo o van a seguir con el tema del reciclaje, ¿no? Entonces, eso ya era para antier,
uh-huh.
Ahora son otros temas, y parte del profesionalismo que tenemos los jóvenes y los activistas es eso, ya nos estamos metiendo a las leyes, ya nos sí. estamos leyendo y estamos proponiendo. No estamos peleando, estamos discutiendo.
Sí,
¿no?
sí, es parte de crear una nueva cultura, ¿verdad?
Sí.
Completamente coincido y creo que por eso estás, mi mamá, tú preocupada, yo preocupado por...
Preocupadísimos todos.
Por cómo vamos a hacer que no nos pase lo mismo, ¿no? Porque yo sí digo, no quiero que nos pase lo mismo porque sería muy triste pensar que lo que tanto criticamos o que lo que siempre vimos nos pudiera volver a pasar.
Que lo tengamos en la mano y lo soltemos.
Sí, por eso creo que, yo creo que cualquier institución, ¿verdad? Tocando el tema de las instituciones, tú sabes, a Ostrom o a quien sea, ¿verdad? Pero Ostrom decía, pues las personas son las que forman y moldean a las instituciones, ¿verdad? Entonces, y a su vez las instituciones moldean la cultura, los paradigmas que gobiernan.
Dan las facilidades.
Entonces, yo creo que pues nosotros tenemos que empujar para que vaya hacia donde nosotros queremos y también cómo las instituciones actuales pueden formar personas, ¿sí? Que sean, desde mi punto de vista, fieles a causas, ¿verdad? Fieles a propósitos específicos, no sé, o a ramas, ¿verdad? Como el medio ambiente, como no sé, a mí que me gusta mucho el tema del agua, de la juventud, o sea, fines de equidad de género, ¿verdad? Que, ok, todos tratamos de transversalizar y decimos, pues obviamente la perspectiva de género pues va en todo, ¿no? ¿Cómo lo involucro acá? Porque te platico, me nos tocó dar becas, ¿verdad? El otro día, y te lo juro, me estuve pensando mucho, o sea, ¿qué nombre? Estamos poniendo nombre de personas egresadas que en paz descansen, o de ingenieros, ¿verdad? Que ahorita estén en cargos importantes en el Estado.
Destacados.
Para motivar, que es un impulso a quien se las estamos dando, ¿no? Si bien en la convocatoria dimos 11 y fueron 6 mujeres y 5 hombres que lo recibieron, nos da muchísimo gusto porque cada vez hay más mujeres en ingeniería, ya no es ingeniero, ya es ingenieras también, ¿no? Y yo creo que en esa parte, o sea, buscamos a ver qué ingeniera o qué persona pudiera, o sea, cercana al gremio, podíamos poner el nombre y y yo quiero encontrarlo porque no, o sea, vi los nombres, hice la publicación y digo, o sea, puros nombres de unas generaciones neutros, pues, o puros hombres, ¿no?
Sí, y como
dices, tengo que promoverlo yo porque si no lo hago, digo, estoy promoviendo lo mismo.
Sí, y para ti, por ejemplo, también esa es la otra, o sea, nosotros está súper claro que género va en todo, ¿no? O sea, ni, no es algo ni que preguntas, pero, a ver,
sí,
hay personas... Dios diga dónde es,
sí.
Que en cargo dicen a consulta pública.
Uh-huh.
Lo valoramos, preguntamos.
Sí, sí,
entonces creo que esa parte que nosotros ya rompimos, esa parte que nosotros ya no concebimos, tenemos que súper potenciarla por donde podamos, desde en casa cuando camines con las becas. Ese, por ejemplo, ese formato es súper bueno. La otra vez yo platicaba con una directora de aquí de gobierno del estado, me parece, y no recuerdo la secretaría, pero está de innovación.
Sí.
Y y ella decía, es que cada vez hay más mujeres haciendo las ciudades, construyendo las ciudades. Y yo dije, o sea, qué fregón haber escuchado eso. O sea, eso a mí ya no se me va a olvidar, porque tal vez, pues yo no lo había hecho consciente. Como no me dedico a eso, no es mi área tanto como a profundidad, entonces, pues conozco como sobre el tema, pero el escuchar mujeres están construyendo las ciudades... Es súper empoderador, o sea, necesitas decírselo más y necesitamos más mujeres, o sea,
hashtag.
Claro, o sea, construyamos ciudades, pero porque ya está pasando.
Así es,
¿no?
Y pues, digo, a nivel mundial hay muchos casos, ¿no? Ya
sí,
que claro. Los vemos desde acá, desde México, desde Latinoamérica, y decimos, ah, mira, se puede allá. hay que poner las bases para que se pueda caer y arrebatar ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que la lucha en la juventud ya está ganada.
Sí.
El problema es, y también nosotros, yo creo que como jóvenes debemos entender que hay personas que ya nunca les va a entrar, ¿verdad? Entonces sí tenemos que trabajar fuertemente para que las personas que sigan llegando, pues ya lo traigan, ¿no?
Sí, porque hay que entender que nosotros también ya vamos a pasar la juventud en algún momento,
sí.
¿No? No te estacionas aquí.
Antelino ya casi. Antelino ya casi, pero pues todo está en la mente.
Todo está en el corazón.
Sí. Pero sí, es una realidad, es una realidad. Y yo siempre les digo, o sea, la lucha en nuestra generación ya está ganada y en las que vienen ya se ganó, porque ya es lo que nosotros vemos que tiene que
natural.
Ser, que queremos que sea. O sea, nosotros ya no podemos pensar de otra forma. Pero los que ya pasaron o las que ya pasaron, que a veces les costó mucho o están por todo el camino que llevaron y por todas las circunstancias, hay gente que ya no va a entender, o sea, ya no se le va a abrir la cabeza para ver lo que se está dando ya, ¿no? Y que ya pasaron, en pocas palabras. Entonces yo sí creo que tenemos que preocuparnos, dijiste tú, somos mayoría, tenemos que preocuparnos porque esa mayoría formemos bien a los que vienen o les transmitamos de la mejor manera los porqués, lo que nos mueve, el porqué esto ha sido nuestra lucha, nuestra causa, para que no nos pase una desconexión, ¿no?
Sí,
de repente veamos y digamos, ¿por qué el petróleo todavía, no? O sea, sabemos que tenemos mucho petróleo, pero pues ya estamos a destiempo. Desgraciadamente eso tenía que haberse hecho hace muchos años.
Y es que nosotros, como dices, nosotros, por ejemplo, sí reclamamos si esto funcionaba en esta administración, ¿por qué la borras acá?
Sí.
Si este aeropuerto estaba en buenas condiciones, ¿por qué lo mueves para acá? Si es un gasto, o sea, ¿por qué? Porque somos sensibles a ese tema, porque sabemos que para nosotros no es ni siquiera un recurso, repito, para un patrimonio, para una familia, para un alcance profesional tal vez del querer ser, ¿no? Somos muy conscientes de eso. Y creo que, como dices también, no hay que buscar el hilo negro, o sea, hay mil y un proyectos. ¿Cuántos no hemos desarrollado, bajado, visto de que de Medellín, de Barcelona, ustedes, yo les he aprendido muchísimo justo en eso de ¿cómo decía Luis? Del urbanismo táctico. Y son ejemplos que ya están, pues, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo lo tropicalizo? ¿Cómo genero las condiciones? O sea, eso ya lo estamos haciendo nosotros y ni siquiera sin tener un cargo.
Y eso
creo que habla más, porque también haces que la gente se involucre, pues, que vea que sí se puede, pues, que no necesitas... nada más participar con un voto.
Y fíjate, o sea, yo te voy a ser sincero, yo cómo veo, por ejemplo, las plataformas. Para mí, los partidos políticos deben ser plataformas políticas, ¿no? O sea, plataformas para que la juventud se involucre. Yo tengo, pues, amigos, familia que se ha metido a uno que otro partido también, y yo les digo, ¿sabes qué? Necesitas tener algo por fuera también para que eso te dé poder, te respalde, ¿verdad? Que vean tu trabajo, ¿verdad? Que vean que no solamente eres un militante como tal,
claro,
sino que eres una persona que está haciendo y deshaciendo.
Que no es nada,
¿verdad?
Más el mes de campaña.
Sí,
igual,
sí,
¿no?
Exacto.
Claro.
O sea, yo sí les recomiendo eso siempre a la juventud. Yo sé que tú eres una persona que, pues, también trae muchas cosas que has hecho y que sé que nos estás ayudando también a que vean que los partidos tienen que ser plataformas, ¿verdad? Más que ideologías, ¿verdad? Que yo creo que todos los partidos tienen algo bueno en su ideología, ¿no? Yo creo que los partidos ya los tenemos que ver como eso, pues, en la juventud, si no queremos caer en lo mismo de siempre, ¿verdad? Que, pues, yo veo en el Facebook, no sé, también, y ves, no sé, personas arriba de 35 años, a veces menos, más jóvenes de ciertos partidos, que comentan puro odio, ¿no? Pura basura, desde mi punto de vista, porque es basura el que... Oye, nomás estás diciéndole que se va a morir porque es honesto, o le estás poniendo apodos de no sé qué a las personas. Y yo digo, o sea, ¿eso realmente quiero yo para mi México, para mi juventud, verdad? O sea,
sí.
Si bien, si no te late algo, o sea, no meterte al mismo problema. Si no te late más,
de
un lado, busca tu nicho, ¿no?
Claro, y volvemos justamente a esa parte de la empatía, de la igualdad. Pero yo diría, no sé cómo sería como el concepto de sororidad. Ya
sí,
totalmente integrada
sí,
a la sociedad, porque la verdad es que esta palabra sí hizo una vuelta de 180 grados a las mujeres, porque sí existían, o sea, digo, y es lo que dices, estos comentarios sin fundamento, ¿no? De voy a hablar de género y algo súper burdo,
sí,
si quieres, ¿no? O sea, de ay, es que ni está tan bonita, Oye, eso no es un argumento, ¿no? Sí, o sea, es como, para empezar, es genética y además es una percepción tuya personal y lo que quieras.
Y se escuchaba
mucho antes. No, ajá. Entonces, ese tipo de comentarios a veces pasa mucho en la política. Pero en las campañas pasa muchísimo. El odio de, es que tú vienes de acá o es que no eres de acá. O son condiciones de vida con las que uno, pues, nace, ¿no? Entonces, básalo en el trabajo, básalo en la capacidad. El tema de los partidos, el tema sí es... Es eso, digo, obviamente cumplen su función en cuanto a hacer este grupo, ¿no? O sea, al final del día. Y la gente, nosotros como seres humanos necesitamos creer en algo, algo que es lo que hace que nos mueva. Y yo creo que justo como dices, tienen que ser las personas. O sea, que nos muevan las personas que estén en los espacios, que nos muevan las personas que han trabajado, que nos muevan las personas que tomen nuestra opinión, ¿no? Porque también esa es otra. O sea, hay uno que dice, ya tengo toda la solución, y hay otro que dice, pues te escucho porque... No puedo ser todólogo, y eso sí. Creo que es también muy importante.
Sí, y fíjate, Fer, ayer estaba pensando, de hecho, te digo, venía algo fastidiado de muchos trámites que quiero hacer y vayan a las plataformas del internet, lo que sea, y estaba pensando y meditando mucho respecto a también a un proyecto que voy a estar apoyando, y yo, o sea, he estado pensando y digo, ¿hasta dónde me meto o no? ¿Verdad? Pero yo en mi forma de ser, y a lo mejor tú también lo traes, pero digo, es que si no doy todo me frustro, ¿verdad? Si no doy
la hiperactividad,
o sea, es que yo digo, si me voy a meter, me voy a meter bien, si no me voy a meter, ¿para qué? Pues, ¿verdad? O sea, y a veces digo, pues tal vez, digo, a lo mejor no soy yo directamente, pero es que si no lo hago, y voy a decir, ¿por qué no di todo, no? Y creo que en ese mismo proceso que tú también lo veo en ti, porque me identifico, yo también me ha pasado de que de repente estoy en alguna asociación o en algún proyecto y traigo ideas, y a veces esa asociación o ese proyecto es de que pues está cambiando la mesa, ¿no? Supongamos el Colegio de Ingenieros Civiles,
sí.
Del Estado, y de repente yo traigo muchas ideas y yo digo, a ver, ¿la suelto o me espero que esté yo? Y digo, hay que soltarlo,
sí.
Porque si no lo suelto, ¿qué va a pasar con mi cerebro? Me va a bloquear las nuevas ideas porque va a decir, tienes atoradas estas, ¿para qué te doy más, no? Entonces, eso lo relaciono mucho con el dar todo lo de mí, porque si sé que si doy todo de mí, van a llegar más cosas después que voy a poder pensar, porque mi cerebro se atrevió a hacer accionar mi cuerpo, a, no sé, ¿verdad? ¿Cómo lo ves eso?
Que al final del día es eso, ¿no? Y tú lo dices ahorita, yo también me identifico mucho contigo, porque siento que nuestro gran reto es de repente decir, sabes que ya el tiempo no me da para esto, pero le damos, ¿no? O sea, como que de repente nos saturamos, y creo que el gran reto es ese, querer entrar un poquito a todo y decirnos, espérate, ¿hasta dónde para entrar bien pues de lleno, ¿no?
Sí.
Y a mí, por ejemplo, esa parte me sirvió mucho, y creo que también a ti, en ese sentido, yo te decía, generar este proyecto, o sea, como estos gestores de ideas, por más abstracto que suene, pero eso somos, o sea, se me pueden ocurrir a mí 30 cosas de, oye, pues deberíamos, no sé, para recuperar tal colonia, hacer esta actividad, pero pues yo sé que yo no sé de ingeniería o hacerlo, pero sí conozco a quién. O sí conozco a tal, o sí sé quién puede tal vez decir, yo le entro en un recurso económico, yo le entro con recurso humano, porque también es otra, entender que los recursos es algo que los jóvenes tenemos súper clarito y no se nos complica nada, que el recurso no es nada más dinero, ¿no?
Sí.
O sea, nosotros podemos no tener un peso, pero las cosas salen, ¿no?
Sí, así es.
No nos da pena tocar la puerta, no nos da pena decir, oye, esa persona chica, tiene tal empresa y le interesa el tema de género, pues me acerco y hablo con ella, no nos da miedo. Pero definitivamente creo que somos como gestores de ideas, Rodrigo.
Así es.
Bienvenido.
Sí. Bienvenido a ti, ¿verdad? Y por último, Fer, yo te quiero consultar, ¿verdad? ¿Tú crees que una causa te puede durar toda la vida?
Yo creo que sí. O sea, la causa... es que es diferente. Por ejemplo, mi causa personal... es ayudar, influir, crear proyectos de larga duración, sociales principalmente, dejar un mejor México, un mejor Colima, dejar huella, esos serían como mis personales.
Sí.
Para eso, y hablando de las gestores de ideas y proyectos, pues yo sé que tenemos que generar también oportunidades para que nuestro equipo también crezca, ¿no? Si a mí me interesa que tengamos un mejor planeta, un mejor espacio seguro para mujeres, pues obviamente necesito las personas que traen el tema y que además les des ese liderazgo para que lo impulsen. Esa es una causa que me va a durar toda la vida.
Sí,
o sea, ya tengo más de 10 años trabajando causas sociales.
Uh-huh.
Mi causa es desarrollar más causas sociales que realmente tengan impacto sostenible.
Sí.
Sí. Ese creo.
Y es que esa causa se volvió pues un principio para tu vida, ¿no? O sea, todo la traes.
Claro.
Es como, por ejemplo, en mi caso, pues tú dices liderazgo, pues yo también veo, si no formamos liderazgos, ¿verdad? Yo por eso a veces traigo pleitos con colectivos, o sea, uno es que traiga pleitos, pero no me laten porque yo veo que nomás forman hacia adentro.
Sí.
Y yo creo que todos estábamos obligados a formar hacia afuera.
Claro.
También, o sea, porque es para la sociedad. O sea, ¿tú crees que a un gobierno le conviene que haya líderes en la sociedad, del color que sean, pero pues, que haya?
Como nos han dado de topes ahora, o sea, con la punta de jóvenes.
Sí, o sea,
mujeres,
con,
¿no?,
la punta. Eso, la verdad, lo que más me ha gustado es eso. O sea, que se los pones a que digan,
caray,
los estamos. ¿Qué nos pasó ya ahorita con todo esto, ¿no? Y hay muchas personas pues, que no les gusta ni eso ni la cuota de género, pero yo creo que eso va a traer a que va a cambiar más rápido la mentalidad, va a hacer que consideren bien a las mujeres, ¿verdad?, a la juventud, y que eso es súper necesario. Decía Luis Enrique, para bajar la testosterona, la toma de decisiones, porque debe de haber un equilibrio sí o sí. O sea, en todo lo vemos. En mi área, que es la ingeniería, pues aspiras a un equilibrio en la física, ¿no?, o en la química, pero pues necesitamos eso en la sociedad misma,
sí,
para que mejore todo. Si no, siempre van a ser pues cosas pues que no, ¿verdad?
Y claro, y nada más ya para cerrar el tema de la causa, es por ejemplo la causa que digo que me dura toda la vida, pero también la otra que decíamos es, existe esta causa en donde hay que entender que el proyecto también tiene inicio y fin.
Sí.
Y tienes que también saber soltar.
Exacto.
Y también saber soltar un equipo si lo vas a seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. O sea, que no te des tres decisiones que si no estoy no funciona, porque si no,
sí,
funciona no era un proyecto sostenible,
exacto,
¿no? Entonces esa es la otra parte de la causa que tienes que aprender a ir soltando.
Sí, 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 de toda la razón, y yo te platico un poquito. Yo ahorita pues ya he cerrado ciclos en varias asociaciones, ¿no?, y he respirado como no tienes una idea, pero sí a la vez me doy cuenta de dos que tres detalles que pude hacer mejor respecto a, si bien yo digo que me he pasado formando líderes, pero me di cuenta que también, o sea, en algún momento de la vida lo hice, y al final me costó hacerlo porque ya estaba fastidiado, porque a veces hay, ¿qué pasa? Si alguien se equivoca o si alguien hace que no es correcto, es bien, o sea,
te metes,
¿sabes?,
y corriges.
Sí, te metes y corriges, y sabes que ya te echaste una bronca porque hay personas que no son maduras para aceptar la corrección, por más que los que les sobes con una mano y que con las otras le pidas, pero la verdad que es que tenemos que ser esa generación que lo haga, ¿no? Porque si no, pues vamos a formar personas que no tengan más, a lo mejor, pues el sentido del bien y el mal, ¿no? Se van a excusar, ah, pues no me dijo nada fulanita.
Es que no todos somos,
¿verdad?,
la generación de cristal, que tanto nos gritan, ¿no?
Sí, pero bueno, Fer, me gustaría que les des algún mensaje para a modo de cierre ahí, ¿verdad?
No, pues muchísimas gracias, la verdad es que a mí me encanta tener estas pláticas, la verdad a mí me nutren muchísimo, las preguntas me recuerdan muchísimo justo ese quién soy, que creo que es una parte que todos tenemos que hacer, si no es una vez a la semana, una vez al mes si quieres, pero siempre
sí,
hazla, porque la operatividad diaria, sea social, sea político, sea lo que sea, te separa pues de esas preguntas que son, ¿cuál es mi causa?, ¿para dónde voy?, ¿cómo está mi equipo?, ¿no? O sea, solo estoy operando, me estoy acercando a ellos, no perderla. Entonces,
sí,
yo creo que dejaría eso, reflexión que tengo del día de hoy, que te
sí,
agradezco
sí,
porque me deja pensando muchas cosas, que valoremos quiénes somos, que recordemos quiénes somos y por qué empezamos a lo largo de nuestra vida.
Así es, Fer, y pues te agradezco mucho que nos compartas. Digo, yo te admiro mucho y sé que vas a llegar muy, muy lejos.
Vamos,
y
vamos.
Nosotros en lo que podamos te vamos a echar la mano siempre, porque pues creemos que puedes ser una líder de muchísimas personas, ¿no? Y cambiar ese chip. Entonces, yo les diría, sumado a lo que dijiste, el conocernos como personas,
sí,
el encontrarnos a nosotros mismos, eso es lo que te va a seguir, que encuentres la fuerza a pesar de que no te salgan las cosas a veces, ¿no? Entonces, pues gracias, Fer, mucho éxito en lo que viene, y pues nada, un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos escucharon, y ahí vamos a ponerles ahí también tus redes sociales, pues si te quieren seguir ahí en la descripción, y pues cuídense mucho, hasta pronto y a echarle muchas ganas.
Gracias.
Un beso.